And we got along very well. And we talked about Godard. And he hired me. And it turned out to be a taxi driver. Again, it's one of those, just one of those things that happens. You know, I was in the right place at the right time. And I got hired. And it turned out to be a taxi driver. And it was Paul Schrader and Marty and Bobby De Niro at the top of their game. And what was thought of at the time as really a very low-budget movie, you know, going to be done on the streets of New York for no money and not much in the way of lights and everything, turned out to be Taxi Driver. And it was done in the streets of New York for not much money. It was a genuinely low-budget movie. I mean, for those guys who later on in their careers, you know, commanded millions, it was a very low-budget movie. They were all young and passionate and excited, and Paul had written this extraordinary script, which you only realized was so extraordinary when you came to shoot it, in a way.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh?
Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is...
And you don't need no wonder, you're doing fine. I love the pleasure's mine. I think I'm crazy on you. Crazy on you.
Hola, bienvenidos a un programa más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y las estupideces que hace. O las estupideces estatales, valga la redundancia. Y bueno, el tema de hoy es de algo que ha surgido en las últimas semanas en Costa Rica, donde se están analizando, primero que todo, temas presupuestarios del presupuesto del Estado en general. Pero además surgió una iniciativa para recortar dinero que se le da al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Y bueno, se hizo ahí toda una polémica porque alguna gente decía que eso era matar la industria cinematográfica costarricense, no apoyar el arte, etcétera, etcétera. Y al final está pronto a aprobarse, no sé exactamente cómo es el trámite legislativo, para que nos quiten plata a los costarricenses por entradas de cine, por servicios de cable, por servicios de streaming como Netflix, etcétera, para básicamente dársela a este centro de cine y que hagan películas costarricenses. Así que vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Nos acompañan Adrián Naranjo y Rodolfo Molina, como siempre. Pero además tenemos un invitado especial, que para mí es un honor que nos acompañe hoy, el señor Pepe Torra de Laya Podcast, que somos fans de Laya Podcast. Así que bienvenidos. ¿Cómo están, más? ¿Qué me dicen? Don Pepe, ¿qué tal?
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias por fans de Laya Podcast. No, nosotros también somos fans de Deliberando, así que no. Creo que es mutua la admiración.
Los memes que publican no dicen eso.
Yo creo que el tema comenzó, mae, cuando me pudieron comenzar a hacer bullying, mae.
Es que ese es el problema, tal vez si un día.
Yo creo que no se ríen con nosotros, se ríen de nosotros, man. Es muy triste.
No, nosotros siempre hemos considerado a Deliberando nuestro primo de Costa Rica. A diferencia de otros podcasts sudamericanos que le llaman cambura al plátano, entonces.
Es un buen parámetro.
Cierto, ahí estuve viendo que hay unos maecillos de Chile que tienen uno que se llama Los Patipelados, que son creo que de la Católica.
Bueno, habría que ver si entre más al sur es más peor también.
Más peor.
Que sobrevivan sus marchas y luego vemos, ¿no?
Sí, eso está complicado.
las cenizas algo puede quedar. 14 mil millones de dólares, vi yo que perdieron los chilenos en su insurrección.
¿Cuántas películas pudieron haber hecho con eso?
Se podría hacer un documental como el de los 33, ¿se acuerdan los mineros que hicieron una película?
Los 33, dentro de los 33 yo tengo un héroe, el mae que invitó a la esposa y al amante. Eso es realmente amor libre, creo.
Oye, pero también hubieron ahí unos rumores de ciertas cosas que hacían dentro de la mina y que decían que nunca iban a revelar. Pero uno nunca entendió si se dieron cariño, no sé. Perdón, ¿hay algún tipo de censura en Deliberando? Es que en Laya
no.
No.
Perfecto, bueno.
Solo si Adrián empieza a abusar con las analogías de drogas y piedreros.
Ah.
Solo ahí.
Bien, bien.
Sí, Rodolfo es el que manda la edición, es el que hace Rodolfo, la censura. Sí.
También cuando yo comienzo con mi diatraba y con mis monólogos de que me lo estoy cagando a la madre de alguien.
Sí. Y a ver, Pepe, vos que sos ex cineasta, ¿qué nos puedes decir de lo que ha pasado en México? Porque yo tengo entendido que en México tienen, ¿verdad?, un fondo para el cine.
Sí, es por dos lados, el Instituto Mexicano de la Cinematografía, que existe desde 1983, que es una es parte de la Secretaría de Cultura de México, y bueno, por ahí está el tiene dos escuelas públicas en las que enseñan cine, el Centro de Capacitación Cinematográfica y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que son dos lados por los que salen un montón de becas a cada película, y es algo que cuando uno se asoma a ver las producciones mexicanas lo que llaman la época de oro del cine mexicano, cuando el Indio Fernández, cuando los grandes cineastas mexicanos hacían estas grandes películas como Nosotros los Pobres, como todas estas películas de Pedro Infante, que eran grandes producciones, Ismael Rodríguez, otro gran director. Estamos hablando de finales de los 30 a principios de los 50. México tenía una gran tradición de, digamos, buen cine, porque tenía reconocimientos internacionales, porque a la gente era realmente gustado internacionalmente. De hecho, hay algunos cineastas estadounidenses que citan como inspiración algunas cosas de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí la declaración de Martin Scorsese que... digamos, el foco se le prende para hacer Toro Salvaje cuando ve Pepe el Toro, ¿no? Una película de 1953 con Pedro Infante y que dirigió Ismael Rodríguez. Y bueno, dentro de toda esta gran tradición de cine, pues digamos, surgen los grandes estudios mexicanos que lentamente se van extinguiendo entrada la década de los 70s, cuando sucede algo muy interesante, que es la entrada de José López Portillo, el presidente de México, de 1976 a 1982, y bueno, la entrada de su hermana, Margarita López Portillo, a ser la directora de Radio, Televisión y Cinematografía del Gobierno de México. Ahí empiezan a meter palas y, bueno, a palear dinero hacia dentro de la cinematografía mexicana, pero como sabemos, pues si de pronto estás metiendo dinero del gobierno y no tienes el parámetro del mercado para decirte qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente tiene que debería estar, digo, qué es lo que la gente está pidiendo en el mercado, pues empezamos a pasar de en el 1976 haber producido 79 películas mexicanas a que en 1981, un año antes de salir López Portillo de la presidencia, se produjeran solo 7 películas mexicanas. Básicamente la entrada del gobierno de lleno a intentar salvar, entre comillas, la cinematografía mexicana, fue lo que acabó por destruir por completo el cine mexicano. Ahora, ¿de qué lo estaban salvando? Esto es algo interesante. digo, no sé si ya hablé demasiado, pero de lo que estaban intentando salvar al cine mexicano era del mercado por sí mismo. ¿Por qué? Porque el mercado en ese momento estaba pidiendo la clase más horrible de cine que ha hecho México, las llamadas sexicomedias. No sé si han oído de esto. Que son películas que se hacían al principios de los 70s. Es un género medio de explotación, tomando en cuenta un poco las cosas del cine italiano de esa época, que era poner mujeres, bueno, básicamente los shows de burlesque, los shows de vodevil, transferirlos al cine, poner mujeres que bailaran con poca ropa, escenas de muchos de estos shows tal cual de burlesque, y alrededor de eso hacer películas que tuvieran que ver, ya saben, ¿no? Con una mujer muy bella y que tenía dos o tres pretendientes que tenían conflicto entre ellos y etcétera, etcétera. No, un cine muy formulaico, probablemente muy poco artístico, pero que era lo que el mercado demandaba de una película extranjera en ese momento, entre comillas, ¿no? O sea, refiriéndonos al mercado doméstico de Estados Unidos, ¿qué se esperaba del cine extranjero? Ya no grandes producciones, sino estas películas como más de nicho. Y entonces el cine mexicano estaba volcado hacia hacer eso y era bastante rentable porque pues no había mucho, o sea, no tenías que gastar en muchos escritores, eran historias muy simples, historias, como les digo, ¿no? O sea, o Cenicientas o simplemente la historia de la vedette que tiene tres enamorados. Esto no le pareció a nuestro gobierno y dijeron, no, tenemos que rescatar el cine, volverlo a hacer como en la época de Pedro Infante, y se les ocurrió, les digo, aventarle un montón de dinero y simplemente esto acabó destruyendo por completo la industria cinematográfica mexicana.
Y muchas veces también puede pasar otra situación, o quizás eso pudo haber pasado con esas siete películas que habías mencionado anteriormente, y es que como el que paga el baile pone la música, y podríamos estar diciendo también que si el gobierno quiere que se traten ciertos temas en el cine, por ahí es a donde va a ir colocando su dinero.
Pues sí, y ese es el gran asunto. Acá tenían todo este corte moralino de esta mujer, Margarita López Portillo, que además entró una cosa que es lo más riesgoso a lo que uno puede apostarle, como dices, cuando metes dinero de gobierno al cine, es la idea de que ellos escogen a los ganadores. Entonces, a final de cuentas, esta mujer, López Portillo, la mayor parte del dinero lo dedicaba a intentar hacer ella las películas que ella quería. Incluso ella es escritora de una novela de nombre Toña Machetes, que intentó ella sacar, digamos, a hacerla una película, intentó contratar a los mejores actores, María Félix quería que estuviera ahí y contrató a los mejores escritores y a los mejores directores, pero bueno, no era algo que quisiera el mercado, no era simplemente el capricho de la hermana del presidente.
Hay cosas muy interesantes del cine mexicano, por ejemplo, el Costa Rica, digamos, la frase y el catchphrase de Costa Rica, digamos. Sí, viene de una película de Pedro Infante, el 54, 55, por ahí andaba.
Es pura vida.
Ajá.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, no tenía yo idea.
En Costa Rica lo que más se consumía era cine mexicano. Mira. Entonces, la influencia que el cine mexicano en los 50 tenía sobre Costa Rica, y me imagino que también muchos otros países de América Latina, era bastante profunda. Y eso que decía Pepe ahora, de que a final de cuentas un funcionario tiene que aprobar el grant para que alguien pueda hacer una película, y ese grant va a tener que pasar por una aprobación de gobierno. Aquí hace unos años un cineasta que se llama Hernán Jiménez, que es, por cierto, bastante izquierdista, creó un personaje dentro de una de sus películas que se llamaba El Regreso, que era una persona que volvía a Costa Rica después de haber estudiado fuera, que ese es como lo más normal, porque Costa Rica la gente tiende a salir mucho, pero siempre regresan, o regresa la gran mayoría de la gente que estudia afuera, siempre tiende a regresar porque los costarricenses somos muy particulares, no nos acostumbramos a ir a ningún otro lado. Entonces, crea una, un
ni,
personaje
ni que se llama diferentes, la, dijo Adrián.
Ajá, la señora de la papaya, la funcionaria pública que cuando le toca atender en una fila a un usuario, lo que se pone es a comer papaya, en lugar de atender a, literalmente a comer papaya, en lugar de atender a una persona. ¿Usted cree que un funcionario público aceptaría que otro una recreación de esa forma de un funcionario público, y que aún así me parece muy amable, porque hay peores? O no solo eso, por ejemplo, hay una película colombiana que yo he visto hace unos años, se llama María Llena Eres de Gracia. Trataba sobre el tema de las mulas de drogas, y que María termina muriendo desangrada porque le sacan literalmente todos los óvulos de cocaína que tenía en España del estómago. O
sí, esos grants nunca van a ir dirigidos tampoco a un documental de explotación policial o de lo que pasa de hacinamiento en las cárceles.
Por ejemplo, Training Day, por ejemplo, una película como Training Day, que para mí es bastante buena, Training Day, que habla sobre la corrupción de yo veo mucho cine, que habla sobre la corrupción de las fuerzas policiales, jamás podría salir algo así de Costa Rica, y es una temática y una problemática social que enfrentamos. Y había otra película mexicana de Gael García Bernal, que ahorita no recuerdo el nombre, que trataba de una muchacha que queda embarazada del sacerdote del pueblo.
El crimen del padre Amaro.
El crimen del padre Amaro. Por ejemplo, todos esos temas, es muy difícil que un funcionario público los vaya a aceptar, porque aparte de eso, son temas y son problemas que el Estado no tiene que estar, o sea, es una exposición de problemas que el Estado nunca va a financiar, porque la base de contribuyentes se va a oponer a ese tipo de financiamiento de actividades así, o grupos de presión se van a oponer al, bueno, el crimen del padre Amaro, que yo recuerdo que había sido todo un burumbón en México en su momento por la temática que manejaba. No sé si tenía o no tenía financiamiento estatal. Yo tengo la idea de que no, pero obviamente no estoy seguro.
Eso ahora lo checo, pero me parece que era una coproducción con un estudio portugués.
Creo que era o Radio Televisión Española, o una de estas que siempre son las que terminan financiando este tipo de actividades. De hecho, hasta financian películas argentinas.
Ah, no, sí, Foprocine, que era el fondo para la producción cinematográfica de calidad, que es parte del Instituto Mexicano de la Cinematografía, financió gran parte del crimen del padre Amaro.
Y aún así, hubieron problemas en el interno de México muy grandes por eso. Yo recuerdo, ¿verdad? Porque esa película ya fue hace bastantes años. Tiene por más de 10 años esa película.
Sí, es de 2002.
Es imposible pensar de que aquí aprobándose, o mejorando o ampliando, como dice el diputado que hace la propuesta, la base impositiva, se vayan a financiar un montón de estos grants. Y a final de cuentas, cuando se hace una película que a final de cuentas termina, bueno, ya he hecho a final de cuentas como 50 veces, que una película que termina ofendiendo profundamente los valores y las creencias de un grupo de contribuyentes, es normal que se vayan a oponer. Para eso hagamos la cosa sencilla. Y lo otro más importante es que parte de vender una película para los inversionistas y para los productores es una de las mejores formas de saber si la película va a tener éxito o no. La mayoría de las películas, cuando logran, digamos, pasar ese primer filtro, que es vender a los productores la película, eso significa que hay cierto contenido que puede tener un resultado comercialmente viable. Es simple competencia. Si su trabajo vale, alguien va a pagar por eso. Si no, posiblemente no. Y porque usted crea que algo vale, no significa que vale.
Una cosa que pasó con el padre Amaro era que el propio gobierno, sabiendo que habían ellos financiado la producción, tuvieron que hacer cierto lobbying con las autoridades religiosas. O sea, hubo como exhibiciones de que hizo la Secretaría de Gobernación con grupos católicos como para decirles, miren, o sea, sí, pero no está tan mal. No la vayan a hacer de emoción con esta película, no vayan a decir, que al final creo que todo se arregló con, o sea, el cardenal salió a decir que pueden irla a ver, no hay ningún problema, o sea, una cosa así realmente ridícula, pero sí tuvo que el gobierno hacer lobbying para su propia película.
Me parece y bueno, y eso, si el gobierno, si el, para que los las instituciones religiosas hubieran aprobado eso, quién sabe qué le dieron por el otro lado, ¿verdad? Porque ese es el lobby requiere un quid pro quo que es ineludible, ¿verdad? Para que a un cardenal salga diciendo eso, quién sabe por el otro lado cuánta plata le dieron para hacer otras cosas.
Ah, no, y este cardenal, bueno, no tiene cara de ser la mejor persona, ¿eh? Por cierto que, o sea, están tan vendidos al gobierno que con lo que estamos viviendo, ¿pueden ustedes creer que la Iglesia Católica está callada absolutamente en México con el gobierno de ahora? Es increíble, pero bueno.
A mí, algo que también me llama la atención, bueno, yo creo que Andrés iba a decir algo.
No, más bien que estaba tomando apuntes de lo que nos decía Pepe, o sea, muy interesante porque nuestro centro de cine es de 1973, o sea, es 100 años más nuevo que el de México, y bueno, también hay que ubicarse con el cine costarricense, que es lo otro que les quería entrar a discutir, y es que tampoco es como que podamos decir que en Latinoamérica o en la región el cine costarricense sea reconocido por lograr mucho con pocos recursos como para que justifique invertir más en él para que traiga más inversión o genere más genere
antes más valor. Antes de Michael Jordan de Viaje Perdido, yo creo que el hit del cine costarricense había sido Asesinato del Meneo, güey.
No, y no solo eso. Sí, de hecho. Vea, que de Viaje Perdido de Michael Jordan, tal vez Pepe no sabe, es un personaje que hace como una caricatura, es una forma de caricatura de cómo es el típico campesino costarricense. Había gente ofendida. Había gente que decía que eso era, que estaba denigrando al campesino, de que así no era, que los hacía ver como tontos.
Lo trataba como tontos.
Pero al final de cuentas es que no se trata de que sea tonto, que es una persona inocente.
Ah, y sale Adal Ramones, presidente mexicano en esa película, mira nada más.
Sí, es que Adal Ramones tiene aquí como varios intereses, un restaurante y como varios negocios. Yo creo que cuando él dejó Televisa, bueno, o cuando lo hicieron dejar Televisa, se vino para acá con su familia. De hecho, yo creo que ellos viven aquí como la mitad del tiempo, una cosa así.
Sí, es lo que he oído, mira nada más.
Y otra cosa que a mí me llama la atención, porque ahorita que está sucediendo esto del cine y lo del presupuesto y demás, es que hay quienes están diciendo de que una forma de reactivar la economía o hacer que la economía se dinamice es dándole dinero de los taxpayers al centro de cine, porque el centro de cine financia esta actividad que tiene encadenamientos productivos y demás. Y a mí me parece un poco estúpido.
No es un poco estúpido, es muy, muy estúpido.
Mira, en la experiencia mexicana, perdón, que les robe la palabra, hay dos clases de digamos amañamiento de estas becas, de este dinero para apoyo al cine. El primero es cuando se le da a estudios ya grandes y ya establecidos, ¿no? Como cuando le dan de pronto a Gael García dinero que ya tienen ahí su productora, y dices, bueno, supongo que el gobierno sabe que va a ser una película que la gente va a ir a ver. Entonces dicen como, pues, negocio seguro. Y la otra es cuando apoyan a los estudiantes de cine. Y que les decía que a través de tanto del CCC como del CUEC, ellos dan un montón de becas, un montón de dinero. Estás hablando de millones y millones de dólares que se utilizan para hacer lo que llaman digamos, películas más de corte personal, menos para el mercado, y que lo que hacen son normalmente cortometrajes, que es un género que ya no, salvo en ciertos festivales de cortometrajes, ya no es un género de mercado, pues es un género más bien para concursar en festivales. Lo que hacen es darles un montón de dinero. Estamos hablando de que la beca más chica que hay para un estudiante de cine es de 2 millones de pesos, que son 500 mil dólares. Dólares. 500 mil dólares, ¿no? A ver, 2 millones entre 20, no. qué pendejo, si estaba tan fácil la división. Son 100 mil dólares. O sea, la beca más chica es de 100 mil dólares.
Y eso para un cortometraje.
Para un cortometraje, y que normalmente, ya sabes, es el cortometraje clásico de 15 minutos en el que las olas del mar lentamente se van llevando los huevos de una gaviota, y es como todo el drama de olas de mar, no se lleven los huevos de gaviota. O vamos a filmar esta silla de jardín, y vamos a filmar el viento moviendo las plantas detrás de la silla de jardín por media hora, y lo vamos a poner en blanco y negro para que sea súper artístico, y esa es mi película, y por eso le cobro 100 mil dólares al gobierno. Y el gobierno está feliz de darles ese dinero.
Eso es algo que a mí llama la atención, porque todo esto siempre hacen del dinero algo muy importante, y ahora al principio, antes de que empezáramos a grabar, yo les decía, y ahí en la intro hay una pequeña parte de Taxi Driver. Taxi Driver fue lo que lanzó puso en el spotlight a un superdirector como Martin Scorsese, y la grabaron con 1.3 millones de dólares.
Pero 1.3 millones de dólares de los 70, mae.
No, sí, pero igual, para la producción de ese tiempo habían varias personas que trabajaban en la producción que decían de que era un presupuesto muy bajo. O sea, era muy bajo para el tipo de... Lo que yo estoy tratando de decir aquí es que no es tanto una cuestión de falta de dinero, es una cuestión de falta de creatividad. Es una cuestión de que con el dinero que se tenga debería poderse hacer algo bueno. Hace poco, para mí, es una película respetable, Paranormal Activity, la primera, la grabaron como con 11 mil dólares, 23 mil dólares.
Es importante esto que hablas de la creatividad, Rodolfo, porque en 1999, una película que fue un fenómeno, y ahora que mencionas Actividad Paranormal, que sí se grabó con 11 mil dólares tal cual, la que trajo este fenómeno del found footage al mundo cinematográfico fue el proyecto de La Bruja de Blair. Uh-huh. En 1999, el presupuesto fueron 60 mil dólares. Y la película generó 250 millones de dólares. Es una cosa de que el dinero es más bien la creatividad, como dices, tal cual.
Pero, o sea, siendo honestos, vea, solo una cámara RED, que es la que mucha gente está usando porque es como la forma más accesible de grabar
cine. No, la forma más accesible es usar una Canon 5D, que usted las puede conseguir en...
Me refiero así ya para una buena calidad, ma, una red con sus accesorios, ma, te cuesta 300 mil dólares, ma.
Sí, pero hay películas, por ejemplo, El Regreso de Hernán Jiménez, la grabaron todas con 5D y 7D de Canon. 5D es un sensor de 35 milímetros. Uno lo puede hacer con ese tipo de cámaras. Ya si uno quiere algo más elaborado, mejor, tampoco es una red. O algunas ARRI que no son tan caras.
Ahora, pero tanto, digo, todo este equipo es equipo que puedes rentar, no necesariamente tienes que hacerte de todo el equipo. Y digo, es una ventaja de precio con respecto a tirar en 35 milímetros. Eso era realmente, digo, hablando del progreso de la técnica, tirar con 35 milímetros era algo caro. Y no sé cómo sean las leyes en Costa Rica, pero en México hasta hace... bueno, cuando todavía se tiraba en 35 milímetros el cine, necesitabas no solamente conseguir quien te rentara la cámara, sino que por ley, o sea, las leyes mexicanas requerían que tenías que tener un camarógrafo y sus dos asistentes sindicalizados en tu filmación. Si no, si alguien no sindicalizado tocaba una cámara, te podías meter en problemas graves. Y eso incluye al director.
Roel Rodríguez dice que Texas tienen una forma muy particular de hacer películas, y la razón muy particular de hacer películas es muy sencilla: ellos no usan a un solo miembro sindicalizado para nada, ni los escritores, ni los camarógrafos, ni nada. Bueno, no usaban para las películas de terror de Roel Rodríguez. Entonces, o sea, también porque era Texas y porque lo pueden hacer así. Pero aún así, ellos que son sí, Super B Studios, digamos, sí, que es una vara súper, súper, súper barata. Igual gastan unas cantidades absurdas de plata. O sea, bueno, no es absurdo para lo que hacen, pero es muy caro, es muy, muy, muy caro. Tomando en cuenta que por lo menos una película, un largometraje, entre todas sus cosas, incluido el marketing, es por lo menos $1,000,000, por lo menos.
Sí, no, son producciones carísimas, pero acá estoy viendo, de hecho, en Costa Rica existe el Fondo del Fauno, que creo que es el que todo el mundo anda citando estos días, que dan 250 millones de colones, que son como unos, ¿qué?
Como 500 mil.
Como entre 450 mil y $500,000, dependiendo del tipo de cambio.
Sí, al proyecto que gane. Y creo que el proyecto se presenta en papel o algo, porque de hecho, viene aquí como un Excel y todo. Estoy viendo para que la gente haga el presupuesto y diga cuánto más o menos necesita por cada rubro. Y estoy viendo las películas, de hecho, que he visto un par, me parecen buenas películas y todo, pero tampoco. Las que he visto me parecen como algo ahí cultural, que sea educativo de alguna forma, o por el otro lado, si lo vemos en términos económicos, que haya sido un éxito, inclusive que se pueda comprar en DVD o se pueda ver en Netflix, me parece que no. Entonces,
tuvo más alcance la de Keylor Navas, weón, que fue financiada por el MAE, weón.
No, y sí, también
tenía un bonito mensaje, además.
Aquí estoy viendo otros ejemplos de películas con bajos presupuestos que se han hecho en las últimas dos décadas. Y este Fondo del Fauno, estamos hablando de que es una décima parte de lo que costó hacer Lost in Translation, que fue una película. A mí me gustó y si no me equivoco, ganó el Oscar. Ganó el Oscar a mejor película ese año. Juno.
Creo que mejor que un original, creo.
Sí, y yo creo que aquí está Juno también, $7.5 millones.
Mismo with Good Will Hunting, que es una película muy buena, mae, que de hecho la escribió Ben Affleck, weón.
Y Clerks la grabaron con Clerks, que también es un clásico del cine, como con $20,000, una cosa así la grabaron.
Clerks.
Mae, y Lost in Translation tiene a Bill Murray y Scarlett Johansson. Bueno, probablemente el 80% del presupuesto se fue en ellos dos.
Hay una cosa que quisiera preguntar, porque ¿cuál es el fin de todo este nuevo fondo o de estas nuevas becas? ¿Quieren hacer una industria costarricense del cine que digamos venda asientos en salas de cine, o quieren fomentar el arte? Porque son dos visiones diferentes.
Están vendiéndolo como la primera, pero es para la segunda. O sea, lo están vendiendo como un tema de construir una industria de cine, pero realmente es un tema de fomento de arte.
Sí, yo creo que es una, lo que quieren hacer es una industria de cine, pero no importa si vende a 100.
No, pero mae, es que la cosa es muy sencilla. O sea, Costa Rica tiene, no sé, mae, cuántos años de estar intentando de conseguir.
Porque mucho de lo que están hablando.
Y no vienen a grabar películas a Costa Rica. Mae, yo creo que es como el episodio de Los Simpsons cuando hacen una película en Springfield. Sí, mae, sí, final sí. De cuentas, mae, cuando han intentado hacer una película en Costa Rica, mae, la gente sale huyendo porque dice que en Hollywood son menos malos.
Sí, no, el impuesto por no usar pantalones bombachos, ¿no? Que decía el alcalde.
Exacto, o sea, mae, pero hay miles de cosas así. O sea, ¿cuántas veces han llegado actores cuántas veces han sido recibidos actores en casa presidencial? Yo me acuerdo de Mel Gibson. Me acuerdo que Steven Seagal se enojó con un presidente porque no lo quiso. No me acuerdo si fue con Oscar Arias o si fue con Laura Chinchilla, que se enojó porque no lo quisieron recibir en casa presidencial, entonces salió hablando.
Sí, creo que fue Laura Chinchilla. Pero, mae, aquí se grabó una de las peores películas que creo Gibson. Que de Hollywood, no, esta de Will Smith, que hace con el hijo.
Ajá. Y también Apocalipto. Y también Apocalipto.
¿Apocalipto fue en Costa Rica, perdón?
A eso tengo entendido. O se grabaron unas partes en Costa Rica, pero eso literalmente fue como el episodio de Los Simpsons, porque fue Mel Gibson grabando una película en un pueblo que no lo quiso recibir bien, digamos.
O las de Jurassic Park, que grabaron como una escena en Cahuita y ya. decían de que era Costa Rica.
No, pero y estaba, y la idea, y supuestamente todo era Costa Rica, o sea, todo pasaba en Costa Rica, grabaron la escena en Cahuita y dijeron que era San José la capital, güey.
Sí. Lo único tico que sale ahí es un rótulo imperial.
Para mí siempre la Isla Nublar y la Isla Sorna estarán en la costa.
Se grabó en Costa Rica y en México, Apocalipto.
Ah, mira. Porque, hay una cosa importante acá, porque no sé si ustedes lo sepan, pero es una historia, una anécdota medio... Bueno, interesante con respecto a lo que estamos hablando. El segundo país que más produjo películas en la primera década del siglo XX, ¿cuál se imaginan que fue? El primero es India.
Yo diría que el segundo Japón, tal vez.
¿Cuál se imagina que fue? Dice Japón. ¿Quién dice otro? Bueno.
México, me imagino.
Ok, México. Sí, podría uno pensar que Estados Unidos, lo que sea. Ok, el segundo país que más produjo películas entre 2000 y 2010 fue Nigeria.
¿Y ustedes dicen? Ellos tienen una superindustria que ¿cómo es que le dice? No es Bollywood, pero tiene un
Nollywood.
Nollywood.
Nollywood. La cosa con el Nollywood, y esto es una historia real, porque normalmente podría pensar que estoy mintiendo cuando cuento esto, pero lo que pasa en Nigeria es que de repente del Goodwill, de donaciones, les empezaron a llegar un montón de videocaseteras, VHS. Pero no tenían películas para hacer las videos, o sea, para ponerlas en sus VHS, pues no había películas. Y las que había en inglés, y la gente en Nigeria no necesariamente habla inglés, el idioma oficial de Nigeria, ahora lo checo porque en una de esas es inglés y ya... Ah, sí es inglés, miren. Les decía, bueno, la gente entonces no sé por qué no tenían películas, ¿no? Esto lo oí de un tipo nigeriano hablando en Radio Mexicana en una ocasión. Y entonces también, igual que estaban llegando videocaseteras, les estaban llegando cámaras de VHS, directo a VHS, que es probablemente el peor formato en el que puedes grabar.
Y supongo que así editaban.
Sí, sí, grababan en VHS, editaban sobre la marcha con otra videocasetera. Ya saben, con eso de, a ver, aquí páusale, vuélvele a poner grabar, pausa de nuevo así. Y empezaron a hacer películas. Gran parte de su cine es pornográfico, digo, hay que decirlo porque probablemente Costa Rica no quiera una gran industria del porno.
No, pero también los cine, grandes, cine, grandes éxitos del cine costarricense han sido porno.
No lo bueno, sé. Un gran
éxito. Man, ¿no se acuerda el tema de Michelle López? Que salió hasta una exdiputada, Gloria Valerín, hablando del tema.
No,
¿no se acuerda? Que grabaron una porno, después ella dijo que había sido la mafia del porno, que había hecho un doblaje de su cuerpo y de su cara, y después...
un deep fake en los años 90.
¿Ah? No, eso fue como en los 2000, mae. No me acuerdo qué año fue, güey. Y entonces hablaban, la mae decía eso, y entonces Gloria Valerín salió hablando un montón de cosas del tema, y después ya cuando como que vio la película, imagino, se echó para atrás, güey. Gloria Valerín, que es como la protofeminista de Costa Rica, digamos.
Sí.
Bueno, volviendo al tema de Nigeria y el porno.
Bueno, la cosa es que además de porno tiene un cine de acción y de bastante calidad. Digo, bastante calidad para hacer un cine hecho en África con cámaras de VHS, ¿no? Y obviamente esto les ha permitido ir creciendo, conseguir cada vez más dinero e ir mejorando sus producciones que van para el mercado nigeriano, o sea, del mercado nigeriano para el mercado nigeriano, y es una de las industrias de cine más grandes que hay en el mundo.
Y ahí
la segunda con más producciones.
Habríamos de suponer de que no tienen o no tienen una forma de enforzar políticas de defensa de la propiedad intelectual. Una película nigeriana que sale a VHS, supongo que se esparce fácilmente a través de todas las casas. Sin que la compren, sí, nada más la compren.
Pero es que ellos tienen una industria de piratería tan fuerte, ma, que yo me imagino que es muy fácil hacer la distribución, porque ya tienen una logística profunda sobre cómo vender las películas para un formato casero, digamos, sea VHS, sea DVD, sea lo que sea.
Exacto. Entonces,
mae, también ese es el tema, mae, la distribución y la logística de ellos, que es 100% orden espontáneo, mae. Hey, yo me imagino una calle nigeriana ahí en Lagos, mae, que debe ser repleta de vendedores ambulantes vendiendo todos los éxitos del cine nigeriano, mae.
Ahora, el problema con estas reproducciones ilegales es que aquí tenemos un randiano, ¿no? ¿No, no, no le molesta eso?
Sí, claro.
No es ir contra la propiedad intelectual, contra la generación de productos del intelecto humano.
Claro, completamente. Eso es completamente además, violatorio además. De la propiedad privada. El intelecto también es, el intelecto también es propiedad.
A pesar de que no es escaso. ¿Ah? A pesar de que no es escaso.
Es que el tema de los
que no, que les el escasea tema, y a los únicos no. Que les escasea de acuerdo a cómo chillan.
Porque lo que escasea es el producto, el intelecto que sea comercialmente viable. Eso escasea mucho, ¿eh?
El de los randianos, sí. Pero
un saludo a Ayn Rand, donde quiera que esté. Seguramente sí, nos ve desde abajo con mucho orgullo.
Ella creó su propio cielo y su propio infierno, man, dentro del culto. Pero lo malo es que ahí solo va a entrar Alan Greenspan, Ron Paul y el grupito que hacía las lecturas y el grupito que hacían las lecturas semanales.
No, va a estar muy reducido. Por cierto, salió recientemente una carta. Me parece que es Gustavo Lázari quien la hace. No es Gustavo Lázari. Hay otro argentino, Gabriel Zanotti, que escribe una carta de Dios a los randianos. Denle un ojo. Está divertida porque es divertida en realidad. No es Digo, pues ya saben que en Argentina se da mucho esto de los libertarios ultracatólicos.
Argentina lo que tiene es una necesidad profunda de tener dioses. Entonces va desde la música hasta los políticos. Entonces, y pasando por
pasando
el fútbol.
Por el Diego, pasando, ajá, por el Diego.
Pasando por el Diego. Entonces ellos tienen esa necesidad de tener un Mesías. Como Perón no les quedó tan bien, entonces después pasaron a Diego. Como Perón y Evita no les quedó tan bien, entonces pasaron a Diego. Como Diego no les quedó bien, entonces se fueron con Spinetta, se fueron con Cerati y se fueron con el Indio Solari. Y como ninguno de los tres le quedó bien, entonces de hecho, no sé, ahora deben estar con alguna vez, madre, en Guandanara.
Volvieron a Diego.
O Messi.
No los quiere.
Y yo creo que ellos no quieren tampoco a Messi, madre. ¿Cuándo usted ha visto a algún argentino que hable mal de Maradona? Yo sí he visto.
Eso sí, eso es cierto, sí.
Yo he visto argentinos que hablan mal de Messi, güey.
Que nos diga algo al respecto el argentino de Andrés.
Madre, yo fui maradoniano un tiempo. Como argentino.
Su primer tatuaje en una nalga fue la cara del Diego.
Sí. Y en la otra, la mano de Dios. Bueno, como...
espérame, Andrés. Tienes en una nalga un tatuaje de la mano de Dios.
La mano no está exactamente en una nalga, pero está cerca.
Acercándose más al círculo.
No, eso es mentira. Pero no, un tiempo sí fue
Andrés, muy... Todo lo hemos visto.
Fui muy seguidor del fútbol argentino, ya no tanto, pero todavía un poco.
Lo que me encanta es que por lo menos en Tiquicia hay un montón de seguidores de varas argentinas, mae, que agarran ese mismo pensamiento de manada, mae, sobre cómo endiosar las cosas. Y yo tengo un amigo, mae, que inclusive yo le hablo mal de Spinetta y el mae se enoja. Y entonces, madre, madre, dice, es que ustedes no entienden lo que es el arte, y se levanta y se va enojado a una mesa, weón.
Madre, pero bueno, volviendo un poco al tema, madre, he hablado de este tema con algunos amigos que me dicen, madre, pero es que un impuesto de un 1,5% una entrada al cine, un impuesto del 5% a Netflix, no es mucho, esos productos los consume la clase media alta, no representa mucho para ellos, y al mismo tiempo estamos generando recursos para que se incentive el arte y para que se hagan estas producciones y todo. Entonces yo quiero hablar con ustedes un poco de cuál es la filosofía, ahora que hablamos de Rand, y el tema moral que hay detrás de esa de esa decisión que se le impone a las personas de dar dinero para estas cosas.
Para mí la única filosofía es la cleptomanía, weón. No hay mucho, usan la cleptomanía como una filosofía de vida, weón. No hay mucho más allá de eso. Mae, estamos hablando que en un año de no tener impuestos sobre ninguno de los productos de streaming, mae, vamos a aumentarnos, mae, un 14.5%, porque es el 1.5% del impuesto al cine, el 13% del IVA. Mae, quién sabe ahorita, mae, me imagino, weón, que van a comenzar a cobrar un canon en las chozas por el uso del espectro radioeléctrico del Wi-Fi, weón.
No sería muy loco.
Acuérdese que el Estado tiene monopolio sobre el espectro radioeléctrico, weón.
Por eso pueden llegar a decirnos, hey, ese espectro es mío, usted usa Wi-Fi, paguen.
A final de cuentas, el canon que pagan las operadoras, que es altísimo en cuanto al espectro radioeléctrico de las operadoras de teléfono, mae, de nosotros lo pagamos por medio de las tarifas. Sí. Solo falta, mae, en Inglaterra, pues, el impuesto de la BBC, mae, vamos a terminar en algo así, mae. Si usted tiene un televisor en su casa, si usted tiene Wi-Fi en su casa, mae, ya me imagino la policía del Wi-Fi, weón, buscando redes.
Sí, pero hacer alguna industria que...
Nos van a obligar a tener una red con el nombre de con el número de cédula, weón, alguna mierda así para poder cobrarnos el puto impuesto.
Pero no dudes que eventualmente lleguen a... Es más, ni lo deberías decir en voz alta, porque en una de esas les das la idea. Todavía no lo habían pensado y ya se le había dado la idea. Pero, o sea, igual yo creo que más para la gente que no está clara con el asunto de decir que es de un robo directo, de una cuestión moral... Pues simplemente verlo desde el punto de vista que el que te quiten impuestos para financiar el cine quiere decir, si vas a ir a ver las películas, es obligarte a pagar el boleto más de una vez. Y si no vas a ir a ver las películas, es obligarte a pagar una película que no vas a ver. Entonces es al final hacer que todos paguen por productos que no están consumiendo, ¿no?
A mí me parece que los impuestos para todas las cosas relacionadas con cultura son la cosa más inmoral del universo. O sea, todos los impuestos son inmorales, pero así, en el top 5 de impuestos inmorales, mae, todos los impuestos que tengan que ver con cultura. Porque a final de cuentas, mae, es básica, digamos, y hasta la pirámide más lo explica de una forma muy sencilla. Mae, cuando ya vos te dedicas a consumir arte, a consumir todo este tipo de cosas que son realmente, digamos, hasta entre comillas banales, es porque ya tenés un montón de necesidades solucionadas. Si vos no tenés para comer, posiblemente no vas a tener para ir al cine, o no vas a tener para tener cable, o no vas a tener para tener internet. Y nosotros en Costa Rica tenemos más de 20% de la población en pobreza.
Y entonces, yo creo que más
del poquito de ocio que puedan tener, mae, porque sí, también las personas pobres son las que menos disfrutan, del poquito de ocio que tengan, lo encarecemos los servicios para que tengan todavía menos acceso a tener algo de distracción y diversión.
Yo creo que más que eso, esta situación es valiosa, porque yo creo que en general la gente está molesta con que le digan de que va a tener que pagar un impuesto que va a financiar el cine, especialmente porque la gente no le tiene mucha fe a las producciones de Costa Rica. Pero es valioso porque la gente se está dando cuenta de que estos impuestos son inmorales, pero es que no es inmoral únicamente el impuesto para financiar el hobby de alguien. El asunto no es una cuestión de cuál es el fin de esos impuestos, porque yo escuché a alguien decir de que si se usan impuestos no para financiar cine, pero sino para para financiar, no sé, investigación en matemática, olimpiadas de biología, cuestiones así relacionadas con educación, que eso no estaba mal. Pero no, o sea, el verdadero problema, y lo que la gente tiene que entender aquí, es que es un problema de los medios que se están utilizando para financiar. Hay gente que no va a tener preferencia para que gente vaya a olimpiadas de biología o olimpiadas de matemática. Y igualmente que hay gente que no tiene preferencia con ir al cine.
Sí, es igual que los deportes. Ahora que pasó lo de Andrea Vargas, que es un atleta costarricense que...
De Jonathan Mauri, weón.
Tuvo cero apoyo, ganó una medalla en los Panamericanos, se volvió famosa y ahora todo el mundo, bueno, quiere que se apoye el deporte. Pero bueno, si mi deporte es, por ejemplo, no sé, algún...
El blanco, e-sport, tiró al blanco.
O tiró al blanco.
¿Me van a pagar las balas? Tengo...
Sí, me las van a pagar. Que le ponga un impuesto del 1% a el espectro del Wi-Fi que utilizan para financiar mi hobby.
Hay uno, habría que también mostrarles un poco, digo, obviamente yo siempre soy partidario de hablar del asunto moral, ¿no? O sea, como aquí bien están haciendo. Pero luego tienes que darles el ejemplo, ¿no? De qué hacen los países exitosos. Cuando uno voltea y ve los Juegos Olímpicos, tiene 5 países hasta arriba en el medallero. Tienes a Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia y China, ¿no? Rusia, que tiene un sistema de administrar el deporte muy parecido al mexicano, que supongo que también es muy parecido al costarricense, en el que hay un instituto del deporte absolutamente corrupto que se queda con todos los apoyos, los atletas reciben nada y de todas maneras
no llega tanto,
nos cobran un montón, ¿no?
No, y además, bueno, no, Costa Rica no llega tanto porque una razón muy sencilla, no es que no hay apoyos porque ya nadie confía en ellos, entonces nadie invierte en eso porque es desperdiciar la plata. Entonces se le da una partida de, no sé, menos de 10 millones de dólares al ICODER, que al final de cuentas lo destinan a gastos administrativos, a estudios,
algunas becas,
algunas y muy pocas becas, pero las becas son muy pequeñas y después el resto se gasta en juegos nacionales que tampoco tienen la mayor cosa.
Ahora, luego
el caso de China. No tienen nada de apoyo estatal.
Exacto. Y el caso de China, pues son atletas esclavos, ¿no? Pero cuando uno voltea y ve a los otros 3 países, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur, son países en los que los atletas no reciben gran cosa del gobierno porque están profesionalizados. O sea, todos los atletas que van a los Olímpicos es gente que está recibiendo dinero de Coca-Cola, de Nike, de Reebok, de Adidas o de la marca que quieras para así financiarse, ¿no? Entonces, la gente, igual cuando les dices eso, les choquea un poco porque creen que Estados Unidos está volcado en darles un montón de dinero a sus atletas, cuando realmente el Comité Olímpico Americano lo que hace es más bien gestionar cuestiones de patrocinios antes de recibir dinero público. No digo que no tengan, pero es una menor parte, principalmente porque se apuesta por la profesionalización. Y el ejemplo que siempre le doy a la gente es de un país que es más chico que México, más pobre que México, supongo que más pobre que Costa Rica, pero no más chico que Costa Rica, o tal vez ahí se van, que es Jamaica. Jamaica tiene muchos más medallistas que Costa Rica y México juntos en Olímpicos. ¿Estamos de acuerdo?
Ya tiene sí. 3 medallas de Olímpicos, nada más, güey.
O sea, y aún así, este país, Jamaica, que es un país pobre, que es un país en el que no tiene todos estos medallistas, ¿por qué? Porque se profesionalizan desde jóvenes. O sea, los Usain Bolts, los... ¿cómo se llamaba el que era el nombre más rápido antes de él? Bueno, ¿cómo se llame?
Asafa Powell.
Asafa Powell, exactamente. Son atletas que desde jóvenes fueron profesionales, que se fueron a universidades norteamericanas y que jamás estuvieron pensando, ¿cuándo el gobierno de Jamaica me va a dar un apoyo? Sino más bien que las marcas se pelean por ellos,
ahora patrocinar. Etiopía con los maratonistas.
Otros también.
Pero bueno, Pepe, además, el deporte o estos deportes olímpicos son de cierta manera objetivos. Si hay que destinar recursos, digamos, eventualmente, se puede hacer de manera objetiva porque hay tiempos, hay resultados, etcétera. Pero el arte, y es lo que decía Adrián, que es meramente subjetivo, hay gustos, y al final es todo el mundo financiando los gustos de cierta gente, que son al final los burócratas los que deciden para dónde se van sus recursos, para dónde se va el premio del fauno, a qué tipo de proyecto, qué tipo de gente, además, no sé si hacen un due diligence temas, ahí. De quién,
con los temas quién, de arte, con los temas de arte, Costa Rica tiene el peor, bueno, un ejemplo, que es uno de los peores ejemplos, mae, sobre temas de cómo financiar arte. En Costa Rica es obligatorio, por cada edificio público que se construya, destinar un porcentaje a arte, arte gráfico. Entonces se compran pinturas en porcentajes de dinero por cada edificio público que se construye. El problema de eso es que ha generado una generación de artistas súper ricos, financiados con dinero de contribuyentes, en obras de arte que nadie ve porque están pegadas en oficinas de funcionarios que nadie entra. A mí me tocó hace unos años que estábamos haciendo una auditoría en el INAH para un tema de certificación de ISO 14001 ambiental, mae. Llegar a la oficina del director de un edificio regional del INAH y me encuentro yo en el edificio un Rafa Fernández, que es un pintor costarricense muy famoso, muy, muy caro. Pero cuando le digo muy, muy caro, es muy, muy caro. Y entonces me quedo yo viendo a Rafa Fernández y le pregunto al director, mae, puta, ¿cómo hicieron para, cómo usted tiene esa pintura ahí? Y entonces me dice, mae, es que cuando construimos tuve la oportunidad de escoger, por la ley esta, ¿verdad?, de incentivos al arte, pude escoger ese cuadro. Y yo le dije, mae, ¿cuánto le costó? Y me dijo, $150,000.
Wow.
En un cuadro que es de, es no sé qué era, mae, tal vez 80 centímetros por 40.
Sí, más o menos.
Madre mía.
No, sí, es una cosa absurda. Entonces, y eso pasa en todas las instituciones de gobierno de Costa Rica. Tienen las mejores obras de arte compradas en Costa Rica, están en oficinas que nadie va a ver y que nadie nunca va a tener derecho. Están dentro del patrimonio del Estado, pero no... Vamos a ver, ni siquiera es que están en un museo esperando ser exhibidas. Están bajo condiciones que no son las correctas para guardar arte, no son las correctas para enseñar el arte, y aparte de eso, nadie tiene acceso a eso. Nadie.
Y también, ¿qué pasa en otro? O sea, ese es el Estado con el sombrero de yo voy a ayudar a unos amigos.
El mecenazgo sale de la actividad privada, mae.
Sí, pero también en otras ocasiones es el Estado con el sombrero de les voy a quebrar las piernas para que ellos tengan que comer, como lo que hace con ACAM.
ACAM que anda con tarea hasta de policía, cerrando bares y restaurantes, huevón, porque...
Para los que nos escuchan que no saben qué es ACAM, bueno, yo ahorita no me acuerdo cuáles eran...
Asociación de Compositores...
Algo de música, pero el lazo y Pepe que no sabe, ACAM es prácticamente una oficina
Asociación con... de Compositores y Autores Musicales.
Okay,
tenemos una cosa semejante acá, sí.
Y ACAM anda por los centros comerciales, bares y demás.
O puertos.
Escuchando, mandan a personas a escuchar y... llegan y le mandan una notificación a los comercios, puede ser a un bar o puede ser una tienda, un comercio, y le dicen, usted estaba poniendo música y por haber puesto tanta música, usted tiene que pagarme a mí un canon. Es una estupidez.
Es una extorsión, básicamente.
Es una extorsión.
Totalmente.
Hace poco un amigo me contaba de que una tienda de la familia... Le llegó uno de sus empleados de ACAM y le dice, ustedes estaban poniendo música, tienen que pagarme. Y bueno, como él es abogado, él le contestó en varios correos, estuvieron teniendo una discusión y él le dijo, bueno, yo a usted le voy a pagar, pero usted me tiene que decir a mí cuáles canciones estuve poniendo yo, las horas a las que lo estuve poniendo y demás. Y ahí dejaron de hacerlo. No pasó lo mismo con otro amigo que es chino, y la familia tiene un restaurante de comida china, que se asustaron y le pagaron lo que ACAM les estaba pidiendo. Y es una cuestión de que la gente que... Y aquí quiero hablar específicamente de un liberal. ¿Cómo es posible que una persona que anda jugando de que es un liberal de carta cabal, como Eduardo Brenes, diga de que hay que seguirle dando fondos a este centro de cine? Porque esto va a reactivar la economía, va a incentivar encadenamientos productivos y demás. No, o sea, alrededor de todo esto, a mí me valen cuáles son los encadenamientos productivos, porque lo que está pasando o la forma en la que se va a llegar a eso es plenamente inmoral, es indiscutible. Y no me puede decir de que es una cuestión de que era dinero que ya estaba destinado a eso, porque está, no sé, ¿cuál es la palabra en español? Tainted. Está manchado por la violencia y o sea, ¿cómo lo va a sostener?
Ahí les pasé el tarifario de Acán, por si acaso.
Madre mía. Ahora, oye, son
todos impuestos indirectos. Y comencemos por el otro tema. Acam es una asociación privada. Es literalmente, y ellos tienen que repartir supuestamente ese dinero entre los autores. Y también pasan escuchando radio y pasan escuchando, o sea, pasan haciendo un montón de cosas que supuestamente para saber cuánto le tienen que cobrar. El tarifario es absurdo. O sea, el tarifario es hasta más de 100 mil pesos por mes en algunos casos.
Wow.
Por ejemplo, eventos gratuitos o sin cobro de entrada. Eventos con mecánica de participación negociable. Con más de 5 mil personas, 799 mil, 800 colones. De una a 500 personas, 160 mil, son como $300, digamos, para que Pepe lo entienda. Por cada evento gratuito o sin cobro, usted tiene que pagar 160 mil colones o $300 más o menos en el impuesto CAM para que usted pueda hacer eso. Y espectáculos, espectáculos públicos, circos, exposiciones, todo esto se cobra un porcentaje de las ganancias.
Y la regla estúpida de que si se va a hacer un concierto de un artista internacional, tiene que haber sí o sí un
expositor costarricense.
Un artista costarricense.
Que los ponen, a tocar a las, si el concierto es a las 8, los ponen a tocar apenas abren puertas, a que digamos que abren puertas a las 3 de la tarde, conciertos a las 8, porque no pueden haber conciertos después de las 10 de la noche, en algunos, en los escenarios más grandes del país, por el tema de contaminación sónica.
Madre mía.
Ah, sí, no, Costa Rica es una joya. Y entonces, comienzan, mae. Los ponen a tocar a las 6 de la tarde, para mí es denigrante, weón, está denigrante, es.
Sí, no, ahí hay una cuestión, o sea, incluso deberían ahí moverse ustedes con los progres en algún lado para decir que en apoyo a los músicos, pues habría que empezar los conciertos más tarde porque la gente sale de trabajar normalmente a las 5, entonces...
No, pero ahí es un tema del Ministerio de Salud y la Sala Constitucional fue la que decidió el tema.
Madre mía, no, es increíble. Pero la, o sea, la cantidad de leyes absurdas que aquí lo que digo es claro, yo no sé cómo podrían combatirlo, pero que básicamente la ley esté habilitando a buscadores de rentas que se hacen ricos sin generar valor, básicamente, ¿no? Sin crear un producto. Esto que dicen de la sociedad de compositores es inaudito realmente que puedan hacer eso.
No, y llegan a los negocios con policías. Amenazarte de que te cierren.
Es una cosa tan ridícula.
A nosotros en un bar nos llegaron a hacer eso. Y entonces yo los mandé para la mierda 5 veces, ¿verdad? En el mejor estilo de Adrián Naranjo. Y entonces regresaron a la vez siguiente con policías.
Increíble, o sea. No, ya, o sea, digo, en México tenemos muchas cosas muy absurdas, pero no algo de ese estilo.
Y el tema es que el grupo de parásitos es muy amplio. Entonces, por ejemplo, y este tema de Acam. Entonces, yo creo que hasta los estudios musicales, que aquí hay muy pocos, a los estudios de grabación, hasta ellos les cobran. O sea, llega por tirar un disco, hay que pagarles, por hacer un montón de cosas hay que pagarles.
Las productoras nacionales de conciertos les cobran un montón de...
Es que cobran por porcentaje.
De timbres, sí.
Acam, no, y eso solo Acam. Acam cobra por porcentaje. Por ejemplo, si un concierto, y esto me recuerdo porque una vez en el trabajo habíamos visto una cosa de una productora de conciertos que tenía un problema porque no le habían pagado a Acam. Y entonces acá me estaba haciendo una locura y les estaba intentando de cobrar como $300,000, si mal no recuerdo. El porcentaje de ganancias. Porque les estaba intentando de cobrar sobre la taquilla y no sobre la ganancia. Algo así era.
¿Qué vas a decir, Andrés?
No, que, o sea, me parece increíble. Yo había escuchado esto, pero no había visto estos montos. O sea, de verdad, esto es extorsión. No le veo ninguna otra palabra.
Y eso sin contar que recuerden algo muy importante, ahora las productoras de conciertos tienen que estar inscritas en el Ministerio de Economía y tienen por un concierto que una vez se canceló y como que no devolvieron la plata, una cosa así, la cosa más normal del mundo en conciertos, y entonces el Ministerio de Economía intervino, y entonces hay que pagar como un depósito de garantía sobre el porcentaje de la taquilla para las devoluciones de dinero en caso de que el concierto no se haga.
Oigan, perdón, digo, hablando de una sociedad de compositores tan, tan pesada, y no quisiera ofender al honorable ni a su país, pero ¿quién vendría siendo un compositor costarricense famoso?
Bueno. nuestra estrella más grande es Vic Andrade, Vic Andrade, Maribel Guardia.
Maribel Guardia, Chabela, sí, obviamente.
Chabela Vargas.
A Chabela. Oye, es mexicana. No.
Chabela Vargas, lo primero que hizo cuando se fue de Costa Rica fue decir: yo así, hijo de puta caquero, no vuelvo, y no me digan ni siquiera que soy costarricense. Y madre, ¿sabe qué? Tenía razón, hijo de puta.
Sí, decía ya que los mexicanos nacen donde se les da la chingada gana. Ajá. A mí no me cae bien, pero pues dice ella que es mexicana, y quién le va.
Bueno, ya siempre dijo que era mexicana desde que se fue, porque salió huyendo de Costa Rica por muchas cosas, incluido por el tema de la Revolución de 48, y porque era lesbiana y por otro montón de cosas. Y aquí la trataban malísimo. En Costa Rica la comienzan a querer cuando comienza, entre comillas, a tener éxito.
Googleé músicos costarricenses y no sale nadie que conozca más que Maribel Guardia. Y una mujer de muy bien ver que se llama Debbie Nova, que no conocía.
Ah, bueno, sí, pero Debbie Nova sí, también es otra de esas que se fue porque grabó, era corista o una cosa
eso,
así.
Eso es interesante, porque el caso de Debbie Nova, y también hace poquito con un grupo de aquí que se llama Patterns, que para mí Patterns es bueno, son grupos que han surgido sin un centavo de apoyo de Acam. Y ahora... Michelle González, que era la vocalista de Patterns, obtuvo un contrato con una productora en Suecia y ahora es solista.
Era como un coro en Finlandia.
Y con Spotify, no. De hecho.
En Suecia es.
Pero mal, les tiro algo mejor. Walter Ferguson, para mí, de los máximos exponentes de música costarricense es Walter Ferguson. Un tipo que empezó grabando en cassettes allá en Limón, simplemente con una guitarra. Le vendía a los turistas sus cassettes. Man, la gente llegaba a Nueva York, a Europa, con los cassettes, se los ponía a sus amigos, vieron la calidad de músico que era, y el más hizo famoso así. Después, ya en sus últimos años de vida profesional, grabaron un par de discos, etcétera, y creo que por ahí sí tuvo algún apoyo estatal, pero toda su fama la logró, man, grabando caseramente cassettes.
Pero es que sí es la música, o sea, ¿usted cree que Sex Pistols hubiera, bueno, Sid Vicious tal vez después sí, pero usted cree que Sex Pistols hubiera aceptado apoyo estatal del gobierno? Bueno, ¿usted cree que de Sex Pistols, que literalmente marcó una generación, mae, le hubieran dado apoyo estatal? Mae, el arte por sí solo es transgresivo, y el buen arte siempre es transgresivo, mae. Entonces, o sea, el arte que si no es transgresivo termina siendo muy folclórico. Y es así de simple, mae. Y los mejores pintores de Costa Rica no exponen los mejores pintores, digamos, en calidad o en otras cosas, no los mainstream, no exponen en los museos nacionales. Jiménez de Heredia, que es el escultor más grande de Costa Rica, y hasta ha sido el primer, creo que no italiano, o el primer latino, una cosa así, que puso una escultura en el Vaticano, mae, lo hizo sin haber estado en Costa Rica el 90% de su vida. Él se fue a los 17 años de Costa Rica.
Hay una cuestión muy importante que me enseñaron en la primera clase que tomé en la academia de... Digo, yo no cursé la carrera de cine, cursé un curso muy, muy rápido, para aprender a hacer cine en corto. O sea, fue un curso de un par de semanas, bastante, bastante amplio, en el que lo primero que nos enseñaron fue, bueno, ok, sí, el cine es un arte, pero lo primero que ustedes tienen que entender es que su trabajo como cineasta, si quieren que el cine sea su trabajo, tienen que entender que el negocio del cine es rentar sillas y vender dulces. No cambiar conciencias, no... iluminar a nadie, rentar sillas y vender dulces, o sea, tener gente en las salas de cine. Y la segunda clase, lo primero que nos enseñaron, antes de enseñarnos a agarrar una cámara, antes de enseñarnos a hacer toda la cuestión técnica, El primer día nos enseñaron ética de trabajo en cuanto a, ok, tienes una idea, la idea por sí misma no vale nada, la idea registrada por sí misma no vale nada, lo que tienes que tener es tu idea, que sea tener tu principio, tu final y dos conflictos mínimo en el nudo, y bueno, hay que escribirla, ya que está escrita, se registra o lo que sea, pero eso fue en la primera clase. En la segunda clase, lo que nos enseñaron es cómo conseguir dinero para financiar la película. O sea, si ya tienes una película, siguiente paso, ¿cómo consigues dinero? Y literalmente fue una sesión, eran sesiones muy largas, pero sobre cómo hacer el funding de una película, y en ningún momento te decían, ve a ver al gobierno del estado de California, que era donde era el curso, sino era, a ver, ve a ver con la gente que nadie va a buscar, pero que sabes que tienen dinero. Ve a las oficinas de los dentistas, ve a las oficinas de los médicos y ofréceles salir como productor ejecutivo, como X o Y. Si no funciona eso, ve a estos lugares tal o cual que normalmente están interesados en digo, no me acuerdo exactamente cuáles eran los primeros ejemplos que daba ahí, pero era como, ok, ¿dónde vamos a conseguir todo este dinero? Y en ese momento ni siquiera existía toda esta cuestión del Kickstarter y del
crowdfunding.
Y de toda la cuestión de crowdfunding, que en este momento quieres hacer una película, tienes una buena idea de una película, realmente idea buena de una película que la gente va a querer ver. Haces el tráiler, que te cuesta nada, con bajos recursos, o pides dinero prestado para el tráiler. Bueno, no para el tráiler, sino como para un pequeño sample de tu idea y para tu video de Kickstarter, y con eso se lo vendes a la gente. Y hay ejemplos de películas, digo, que son cagada en el sentido estético objetivo, si es que eso existe. Como, hombre, igual se acuerdan, una de un hacker que regresaba en el tiempo para pelear contra Hitler con artes marciales.
Se llamaba como Kung Fu, no sé qué, la del T-Rex.
Sí, sí, exactamente. Pero sí se acuerdan cuál, pues Kung Fury.
Ah, sí.
Que se trataba de este tipo que era un gran policía en la década de los 80 y que decide regresar a pelear con el más grande maestro de artes marciales de la historia, Adolfo Hitler. Entonces, contra el Kung Führer, ¿no? Entonces tenía que volver a consigue un hacker que hackea el tiempo de algún modo, lo mandan al pasado, pero se va demasiado al pasado. Bueno, esa película era literalmente un, ¿cómo se dice? Un fake trailer que se les ocurrió ponerlo en Kickstarter y entre diciembre de 2013 y enero de 2014 consiguieron $630,000. Si algún aspirante a cineasta en Costa Rica o en México nos está escuchando o en Latinoamérica nos está escuchando, hijos, si sus ideas son realmente buenas, se van a vender por sí solas.
Y ahí si están esos $630,000 que tanto le preocupa a la gente para encadenamientos productivos y reactivar la economía, etcétera, etcétera.
Tal cual. Si necesitas que el gobierno te pague, es que probablemente tu idea no es tan buena.
Volviendo al tema del impuesto, porque dice, el diputado que propone dice que no es un impuesto nuevo, que va a ampliar la base. Resulta que ya CAM tiene la posibilidad de cobrarle a radio, a televisión y a la televisión por suscripción y similares, y le cobran 1.25% sobre el número de suscripciones y por la publicidad pautada, TV, cable satelital, bueno, TV por cable, satelital, internet y similares.
¿Y cómo van a hacer para saber cuántos suscriptores tiene Netflix o Spotify?
Porque tienen poder de auditoría.
Yo quisiera ver si Spotify en Suecia les va a decir, sí, claro, aquí está nuestra lista, cóbrenos.
Pero imagínense que a las cableras ya en este momento le están cobrando.
Incluso, o sea, a mí me llama la atención porque en Europa tienen una ley de la Comunidad Económica Europea de protección de datos, que yo estoy seguro que Spotify ni a palos le va a soltar esa información a CAM por más poder de auditoría.
Spotify que hasta recolecta dentro de sus terms, tiene la posibilidad de recolectar información sobre geolocalización. Y eso lo usan para ver el tema este de los planes familiares, para ver que efectivamente la gente vive en el mismo lugar. Imagínense, mae, que en buena teoría una institución como ACAM, que no vale nada, tendría el acceso a toda esa información. Hasta sí, el lugar a donde viven y quiénes viven juntos. O sea, ni el censo llega tanto.
Pero el Estado sí.
Entonces, pero lo mejor de ACAM, por ejemplo, es que dice ACAM Costa Rica, mientras la música exista.
Sí, porque el fin de ellos es que deje existir, seguramente.
Mae, yo cuando leí eso, cuando yo leí eso la primera vez, yo dije, joder, puta, mae. Ya, mae, es que ni el Estado llega tanto, mae. O sea, el Estado no se promociona como mientras la sociedad exista. La música exista, mae, vamos a tener acá. Entonces ahí les dejo.
Oye, viene Kung Fury 2, perdón que vuelva a ese tema tan absurdo, pero lo acabo de ver. Kung Fury 2 con Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger y David Hasselhoff.
Sí, es cierto.
El video, la canción de David Hasselhoff es fucking buena, mae.
Sí, es buenísima.
O sea, entonces ahí no hay de que no se puede, no hay de que...
Iron Sky, que también fue una vara de que fue una de las primeras de crowdfunding que se hizo, mae, es una estupidez demasiado divertida, mae.
Sí, ese es el asunto, no se necesita, ya el gobierno es innecesario. Vamos a concederles que en algún momento se necesitó el gobierno para producir cine, creo que la evidencia histórica muestra que no. Ya no se necesita, ya si tienes una buena idea la gente la va a financiar y
hablando
los buenos cineastas.
Y hablando de películas malas, les recomiendo que vean Dead Snow. Comienza como slasher gringo, pero despiertan zombies nazis en el medio de Suecia.
Eso se oye loco.
Es muy buena, mae. O sea, vamos a ver, es muy buena, mae. Si a usted le gustan ver las películas malas, pero.
Sí,
mae. Puta, esa vara es una cosa especial. El primer día que la vi, yo apenas terminó, la volví a ver.
Yo creo que en mi top 10 de películas de toda la historia está ¿Y dónde están las rubias? Que es una película mala, excelente.
yo les quiero recomendar El Camino de San Diego, hablando de mi no tatuaje, que básicamente se lo resumo así. Es de un mae en Salta, en Argentina, que está cortando árboles o no sé qué, cae un árbol por un rayo, lo va a ver y resulta que una rama tiene la figura de el Diego, o sea, Diego Maradona, haciendo el gesto de la mano de Dios. Entonces retrata el camino de él hasta el museo de Boca Juniors para entregar y que exhiban la rama.
Suena mejor esa que la que recomendó Adrián.
Exacto. Tengo un máster en películas malas, madre. Yo por años me dediqué a ver películas malas, madre, en estados no muy conscientes, pero...
A mí me gustó, tengo que decir que a mí me gustó, pero creo que a la mayoría de gente no le va a gustar.
De hecho, madre, una de las mejores películas malas se llama The Best in the Show. No sé si ustedes la han visto. Que los maes,
no.
que los maes tienen gallinas de exhibición. Y entonces, es como un mockumentary, mae, de hecho, es de mis favoritos. De hecho, tengo una amiga con quien siempre la veo, mae. Mae, que por cierto estudió cine en UPenn.
Mae. Para mí, de las películas malas, la mejor es Tenacious D, pero tal vez no es tan mala como alguien lo puede pensar. Pero sí, yo creo que vamos cerrando. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos.
Sí, prohibido.
Hombre, gracias a ustedes.
Ojalá que...
Invitados a hablar de los tatuajes de Andrés.
No, pues, digo, si me permiten, podría despedir este podcast. Ya está llegando al final, es este episodio de Liberando, el podcast más importante de Costa Rica. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en @PepeTorra en Twitter. Pueden encontrar el podcast en Deliberando. ¿Dónde lo encuentran? Yo no sé. Su Twitter es @Deliberando, ¿no?
Sí, correcto.
Y conmigo estuvieron. No, no es cierto. Yo estuve con...
Molina había estado por allá también.
Está cerrando, mae, está cortando el flow.
Sí, está al estilo de Laya.
De Laya.
No, pero muchísimas gracias por invitarme. Es todo un gusto. A ver cuándo les mandamos a Eric y ustedes nos mandan a papá a seguir el intercambio.
Yo quiero otra vez tacos de sudadero, entonces con todo gusto vuelvo.
No, cuando quieran acá en México, bien recibidos. Y un saludo a toda la gente que los escucha también, porque...
Y para ustedes también.
Nosotros siempre mencionamos a Liberando.
Háblanos rápidamente de qué se trata el podcast de ustedes y invita a la gente a escucharlo.
Muy bien, si usted escucha Deliberando, Libertad aquí ahora le va a sonar como una cosa rarísima, porque Deliberando, sabemos es un podcast libertario, donde 2.5 ANCAPs hablan de política de Costa Rica principalmente. Y bueno, Libertad aquí ahora es un podcast donde 3 anarcocapitalistas, o sea, 0.5 anarcocapitalistas más que en Deliberando, hablan sobre absolutamente nada. Tenemos temas que van desde el canibalismo hasta por qué un luchador, un wrestler, es mejor que la Universidad Nacional de México. Pero todo desde la perspectiva del principio de no agresión y de anarcocapitalismo para llevarlo hasta lugares donde no se supone que vaya. Eso creo que es un buen resumen de lo que es Libertad aquí ahora. Somos tres anarcocapitalistas mexicanos, Eric Araujo, Hugo González y un servidor, Pepe Torra. Y nos pueden encontrar en donde sea que usted descargue podcast como Libertad aquí ahora, Laya. Y también estamos en Spotify, Facebook como facebook.com/LayaPodcast y en Twitter como @LayaPodcast.
Buenísimo, buenísimo. Y sí, con esto vamos cerrando. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden suscribirse a Deliberando y si están en iTunes, ahí darnos un review. Muchas gracias. Hablamos. Chao.